estamos de viernes en Sur FM y los viernes siempre intentamos terminar la semana de una manera distinta a cómo la comenzamos. Comenzamos con Despertando con Jesús y en el día de hoy vamos a terminar con Alicia Roger, conociendo su vida. Vecina aquí de Morrojables, seguramente que casi todo el mundo, no solamente en Morro, sino en muchas zonas de Fuerteventura, la conocen. Alicia, gracias por abrirnos tu puerta y permitir que te entreviste, de verdad, gracias.
Hola David, muchas gracias, buenos días a ti.
Bueno, Alicia, quiero conocer, ¿dónde naces y cómo te crías? ¿Cómo es tu infancia?
Soy de aquí, de Morrojable. Bueno, soy nativa. Bueno, nací en Las Palmas. Nací en Las Palmas porque aquella mi madre le tuvieron que hacer una cesárea, estuvo mucho tiempo para darme a luz. Entonces la tuvieron que embarcar para Las Palmas, que ya no había, en el año 70 no había que hicieran cesárea aquí, entonces nací en Las Palmas. Y luego mi infancia ha sido toda aquí en Morrojable. En la Punta de Andía, Cofete y Morro. Y Morrojable. La verdad que tuve una muy buena infancia. La verdad que aquí en Morrojable se pasaba muy bien en aquellos tiempos.
¿Qué recuerdas? ¿A qué jugaban los niños en aquel entonces, Alicia?
¿A qué jugábamos? Dice, al teje, al elástico, a las escondidas, al callao, a las chapas, boliche. Ya no es como hoy. Hoy no ves a los niños el Día de Reyes incluso. Ya ves a los niños con las maquinitas. No ves a un niño en la calle el Día de Reyes como en nuestra época, jugar por la calle, con las bicicletas, patines. Hoy no los ves a los niños prácticamente, David.
Morrojable ha cambiado mucho, ¿no? Es decir, desde aquel entonces a ahora, ¿cómo era el Morrojable de los 70, 80? ¿Cómo recuerdas ese Morrojable, esa calle del Carmen, esa calle Senador Velázquez? ¿Cómo
las calles principales no había nada, David, no había ni acera. Me acuerdo que había años que dormíamos, de tanto calor que hacía en aquella época, dormíamos en la calle, el pueblo entero. Me acuerdo un año de vernos, no sé qué año sería, o el 80, 70 y pico, de dormir en la playa el pueblo entero. Y me acuerdo estar el pueblo entero durmiendo en la calle. Éramos muy familiar, nos conocíamos todos, éramos vecinos, eran las dos calles principales prácticamente, un poco en la avenida que vivían mis abuelos, muy poco, éramos muy poquitos, solamente prácticamente los nativos de Morrojable. Y la verdad que era otra vida, muy no tiene nada que ver con la de hoy.
¿Escuela? ¿Colegio?
Sí, bien, nos conocíamos todos pequeñitos al colegio y ya no está. Porque yo al Colegio Azul nunca llegué a estar, tampoco. Fui a Las Palmas, nunca lo llegué a inaugurar este Colegio Azul. Tuvimos en los que estaban al lado del parque, este Tagorora ahí al lado, que ya no hay, no quedan una aula y ya ninguna. Fue otra época, David, muy diferente. Y las fiestas eran también diferentes. Toda la vida era muy diferente aquí en Morrojable. No tiene nada que ver con lo de hoy.
Mira, ¿qué opinión tienes? Porque claro, muchas veces hablamos de los Winters en este tipo de programas, ¿no? No sé si tú llegaste a conocer la historia de los Winters o si tienes alguna opinión acerca de ellos.
Hombre, no conocí mucho, la verdad. Bueno, sí, me acuerdo que fui al comedor que ellos tenían social. Después he escuchado muchísimas cosas, una no sé si son verdad o son mentiras, no lo sé, David. No tuve mucho así con ellos tampoco. No tuve mucho, no sé. Uno dice que se portaron bien, otros dicen que no, que les tenían que haber quitado todo cuando vino la democracia, no lo sé. Hubo muchas cosas. Yo me acuerdo de escuchar a mi abuelo decir que no, que los habían cogido, los habían obligado a firmar. Por eso te digo, no sé, David, un poco.
El tema, tu padre es una institución Morrojable.
Mi padre.
Lo vamos también a entrevistar, ¿no? Pero que de verdad que Chano es increíble, una vitalidad impresionante, ¿no?
Hombre, los dos, es que mi abuelo, por ejemplo, vivió 101 años. Y el padre mi padre, y la madre mi madre también, para 102, o sea que.
Buenos huevos, ¿no?
Creo que tengo padres para rato, si Dios quiere, ¿no? Pero mi padre es una pasada, no lo seguimos, David, no lo seguimos, no lo paramos. No para y está todo el día y reivindicando y política. Y...
¿Pero ha sido toda la
sí,
vida?
Sí, 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 mi padre, sí, 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 sí. Si algo se le mete va, reto David, no hay que le digo, papá, por Dios, para. Pero no, él es así, él es feliz así, tú lo viste, se va bien con todo el mundo, la gente joven, baile, fiesta, y mira, tiene 84 años, ¿qué va a hacer?
Me hice una foto con él y tuvo una barbaridad de comentarios, una barbaridad de likes, es decir, digo, es un hombre que lo quiere todo el mundo. Nadie habla mal de Chano.
No, él no se mete con nadie, la verdad que no, se movería y tonterías, como le digo yo a veces, digo, papá, estate quieto, porque tal, digo, papá, estate quieto, por favor. Pero no, si la gente todo el fin de semana, raro el fin de semana que no me mandan vídeos. Que no me manden vídeos, que está en Gran Tarajales en la Arena Negra, que está no sé qué, que está en el Tortuga, que está en el Clavijo, mi hijo sale, que es el nieto, alay, ¿qué tal? Por ahí, abuelo, mamá, abuelo estaba, digo, viste, qué raro que no estuviera abuelo, si no está abuelo, malo es, asunto, y la verdad que muy bien, David, me alegro que salga y tiene que hacerlo.
¿Cómo recuerdas tu juventud?
Ay, muy feliz.
¿Cómo la viviste?
Hombre, tengo dos partes de mi juventud. ¿No? Tengo una hasta los 16 que fue muy bien, luego a partir de los 16 tuve una época muy mala. Tuve un accidente de tráfico, que no sé, la mayoría de la gente lo sabe, que tuve en la punta de Jandía y lo pasé mal, bastante mal. Tuve unos años ahí muy malos. Estuve un año y medio en Toledo, porque aquí en Canarias no había centros lesionados medulares. Tuve una semana en Las Palmas y me cambió la vida radicalmente, la verdad. Fue un cambio de un estado a otro, a vivir. Entonces tuve un cambio muy fuerte. Pero bien, muy bien, tengo un hijo. Decidí que lo acepto, no. La gente me dice, oh, Ali, qué bien lo lleva. No, yo no lo acepto. Yo vivo, yo decidí vivir. Dije en su día, Ali, si vas a estar aquí, vive. Entonces hago, intento hacer con mi vida lo que me gusta o lo que mejor puedo hacer. Y tengo a mi hijo, no me arrepiento, un montón de cosas. Pero vamos, mañana me dicen que allí camino y voy volando, David, que hay cura y me largo, vamos.
Pero es que es cierto que tú tuvo que cambiar la vida radicalmente.
Completamente, sí. Cambió todo, David.
Además, es muy jovencita, ¿no?
Sí, con 16 años. Hombre, tenía carácter, es lo que me decían los médicos, que al tener carácter como tenía, pues tenía fuerza para seguir.
Lo afrontaste de otra manera, ¿no?
Sí, me decían que con el carácter que yo tenía, pues ayudaba. Sabes que no era una mujer tímida, no era, siempre no fui, yo fui una mujer como a mi padre, soy una mujer más... Mi madre es más tranquila, más tal. Mi padre es más, tú lo viste como es. Yo soy un poco más también como él. Más de yarallera, más enfrento a todo. No, sí, en ese aspecto sí fui una mujer luchadora. Soy una mujer, me considero una mujer luchadora para gente.
Hoy en día es decir, hoy en día a lo mejor los chiquillos les pasa lo que te pasó a ti y el carácter influye mucho, ¿no?
A mí sí.
Para enfocarlo.
Influye mucho en el carácter de la persona, sí. Una persona tímida y le va a costar muchísimo más porque es dura la vida. Como estamos nosotros, es dura. No tiene las cosas bien. No hay morrajable, no hay ni transporte, cero. Puedo un taxi, pero no se puede permitir un taxi para ir a Puerto Rosario. Yo ahora mismo no puedo ir a Puerto Rosario en el transporte público. No puedo salir de él prácticamente con el transporte público de aquí. Y todo el mundo no tiene económicamente dinero para pagarte un taxi, ir a Puerto Rosario y volver.
Hablamos que más o menos en el año 86, más o menos, te sucedió el accidente.
En el año 86, el 29 de marzo del 86 tuve el accidente.
29 de marzo del 86. ¿Y de ahí a ahora han cambiado las cosas en el tema de accesibilidad en Pájara?
No.
¿Por Morrojal en concreto o no?
No. Sí han cambiado en algunas cosas. A ver, tan antiguo no, porque yo me pegué 20 años pidiéndole escrito al ayuntamiento para que me hicieran cuatro rampas. Para que me pusieran cuatro rampas de acceso. Sí, hoy hay un poco más y lo están mirando más, pero no debería, desde 30 años.
Déjame colocarte un poco mejor el micro, Alicia, porque si no, para que te escuchen mejor en las casas. Ahora sí, vale. Sea antes.
30 años que yo llevo, 39, creo que podrían haber hecho muchísimo más de lo que está hecho. Hay más cosas, es verdad que sí, pero hay muchas cosas, por ejemplo, que yo no estoy conforme, no lo entiendo. Por ejemplo, David, tú ves que no te abren un restaurante porque no hay un extintor. Pues no habrá un restaurante si no hay un baño, para mí.
Mismamente, por ejemplo, en esta casa de la juventud que estamos ahora mismo, a la radio no puedes acceder.
No puedes acceder, ni muchos sitios, ni baños preparados para mí. No hay nada. Muchos sitios no podía acceder. Tengo suerte por el tipo de scooter y moto que voy ahora.
Sí.
Porque si voy en esta silla manual que me encuentro ahora mismo, sería un verdadero problema. No podría, tendría que ir con un acompañante. Yo sola no me la podría manejar. Y yo soy, entre comillas, de las mejores que estoy dentro de mi lesión medular. Hoy porque tengo el tema del scooter, entonces hago una vida más independiente, pero si estuviera con una silla de ruedas sería prácticamente imposible, necesitaría ayuda, vamos, prácticamente las 24 horas, y eso no lo entiendo. Yo me he pegado 35 años trabajando, he pagado como una ciudadana más y no tengo los derechos de un ciudadano más. Pienso que hay muchas cosas que se pueden hacer y cambiar, la política sobre todo, es por donde hay que empezar. Los políticos tienen que cambiar y las leyes. Un baño, si no hay un baño, pues no se abre un restaurante, no se abre el bar.
Alicia, no sé si estarás de acuerdo conmigo que muchas veces parece que les tiene que tocar a personas sus carnes para que, oye, les pongan remedio, ¿no? Muchas veces, pero no solamente en esto, sino en cualquier ámbito de la vida, una enfermedad, por ejemplo, de un cáncer o cualquier tipo de historia, es decir, parece que le tiene que tocar al político que está gobernando para que se pongan manos a la obra y se pongan a ver ese tipo de problemas, ¿no?
Sí, hombre, si te toca a ti en tu propia carne, no miras nunca para el lado, y la gente no puede ser tan egoísta, no podemos ser tan egoístas. Hay que mirar un poquito por las personas que nos necesitan. Hay muchas personas que nos necesitan y no estamos haciendo caso. Te duele cuando te toca a ti, como dices tú, David, pero si no te toca a ti, no lo miras. Yo tengo muchos amigos, por ejemplo, que al ser amigos míos se han dado cuenta. Me dicen, Juali, nunca lo había pensado, que es verdad que tú no puedes subir o que vamos a cenar por ahí. Es verdad, Juali, no puedes ir a un baño. No sabes cosas así, básicas de la vida que tú dices, porque no tendrías que pensarlo, ¿verdad, David? Tú sales de la calle y piensas tanto. O sea, que ya hay para ti. Yo no, yo me lo tengo que pensar. Ay, ¿dónde voy? No, no sé si puedo ir porque no, no tengo aseo para mí. Eso todavía en el año que estamos me parece triste. ¿Sabes? Como es un montón de accesos, cosas, viajar, todo. No, tenemos un impedimento moral. Todavía falta muchísimo. Y en Morrojable le falta mucho. La zona del shopping por ahí comerciales está horrible. Con esto no puedes ir. Yo sola no puedo ir. Tiene que ir mi hijo, tú acompañarme, un amigo. No podrían, de momento no. Es verdad que se están haciendo mejoras, pero falta mucho todavía, David, para tener un Morrojable. Y es una pena, porque el turismo que estemos así, con el turismo que tenemos, es una pena que no estemos ya preparados.
Retrocedamos al año 86, Alicia, cuando vas a Toledo, Toledo me dijiste, ¿verdad?
Sí, estuve
Vas
todo
a
un año.
Toledo, cuando vuelves, es cuando quizás te chocas con la realidad o.
Claro, no, porque claro, estar en un año y medio en Toledo lo tienes todo preparado para ti. Toledo es un centro, está todo el mundo como tú, o peor que tú, unos mejores, otros peores. Unos llegan a caminar, otros no llegamos a caminar más, otros que nos mueven de cuello para abajo. Toledo, vives otra realidad que cuando sales al mundo exterior. Cuando llegas aquí es cuando te ves, como dices tú, como te pegas, cuando te pegas la bofetada.
Desde el principio, perdón que te corte, desde el principio te dijeron que no ibas a poder volver a caminar o
No.
tú albergaste la esperanza de que podías volver a
Yo no,
caminar.
yo nunca dejé de pensar que iba a caminar. Lo que ellos te decían que no. Completa. Estuve mucho tiempo, yo pasé muchísimo tiempo, un año y medio. Los médicos miraban, venían cada día, te decían cosas cada día, lo pasé mal, estuve 4 meses en una cama, con un peso porque me habían sentado. Entonces eso era un problema muy grande. Me habían sentado cuando tuve el accidente, no tenía que haberme sentado. Entonces no se pueden tocar los accidentados, ¿sabes? No la puedes sentar. A mí me sentaron. Porque mi compañero mismo que tuvo el accidente conmigo, me decía que yo estaba con las piernas aquí arriba. O sea, pero luego me cogieron desde la punta de Jandía aquí, me sentaron. Cuando llegué aquí, peor David todavía, no había ambulancia. La ambulancia llevaba 10 días en Túnez con una goma pinchada. Agárrate. No, en serio. Gracias a mi vecino.
No,
Me
no,
metieron en un taxi, mi madre los obligó a sacarme. Sacaron por lo que me han contado, rompieron una puerta, la pusieron de como de camilla. Mi vecino fue el que me llevó, gracias a él. Manolo sí me llevó hasta Puerto, que solo no fue un médico, no entendí nada. O sea, no fue nada fácil, la verdad fue mala experiencia, pero bueno.
Quizás Morrojable o bueno, el sur ha estado abandonado, es
Sí.
decir, como si aquí no existieran personas, existiesen animales
Sí,
salvajes.
como estuviéramos un montón de lejos, parece que estamos. Tú hablas de ello, nosotros tenemos que ir por todo el norte, para todo, prácticamente para todo, para un papel, para un médico, para todo. Pero ellos, cuando tú les nombras el sur, ¡chos! ¡Qué lejos está el sur! Digo, pues el mismo camino que hacemos nosotros
Lo
todos los
mismo.
días para arreglar un carnet, para conducir de identidad, para un médico, para todo. Es el mismo trayecto de aquí a allí. Y nosotros somos como vamos, como estamos al final de la isla. Nos tienen como abandonados. Eso sí, verdad, siempre lo he sentido eso. Sentido como una discriminación hacia Morrojable, no sabemos por qué.
Como te comentaba, llegas, te chocas con la realidad y ves todas las deficiencias
Vos, fatal.
que tenemos, ¿no?
Fatal. De hecho, mis hermanos, por ejemplo, ellos saben subirme y bajarme como sin nada pero sin rampa. Mi hermano va, por ejemplo, Carlos, él no usa la rampa. Y muchacho, te digo, ahí tiene la rampa. Y dice, ¿para qué más, Ali? Y yo, está tan acuerdo a que no te la has tenido que no la usa. La ve, pero él no la usa, ¿no? Cuando me lleva, por ejemplo, digo, muchacho, ¿para qué? Dice, ahora yo ya estoy acostumbrado ya. Entonces ya, hombre, pero hacen falta, a ver, no quita, pero date cuenta cómo era la vida. Todo mal preparado, no había nada. Nada, nada, David. Gracias a mi familia, nada, nada. O tus amigos que te ayudaban, pero no había nada, nada. Mi marido también, que estuve casada 14 años. Y tengo a mi hijo. Todo era con ayuda, sino aquí no había nada que pudiera realizar por tu así propio, no. Nada.
Complicado, ¿eh?
Bastante.
Sobre todo ya
Pasa que
digo.
yo era, después soy una mujer que no sé. Hoy me molestan más las cosas.
Hoy te molestan más
Sí,
que
yo
antes.
pensé que me iba a molestar menos con la edad. No, hoy me lo pienso más.
¿Sí?
Antes era más, no sé, más fuerte. O no lo miraba. Hoy, por ejemplo, me doy cuenta de que hoy me molesta. Antes parece como que iba y salía y boom, o era mi carácter, tal.
Pero yo siempre te he visto una mujer
Es lo
reivindicativa,
que te digo,
que
reivindicativa, pero no me molestaba tanto. Bueno, hoy me molesta más. No sé si por la edad, por tanto batallar y luchar y decir, todavía está esto así, Dios.
Puede ser por
Puede
eso.
ser también, no lo sé, porque antes, por ejemplo, yo sabía que estaba mal, pero iba, no pasaba nada. Ahora me lo pienso. Ahora me lo pienso. Ahora me he vuelto como más para atrás y me enfada mucho más. Cuando me quedo mirando, digo, ¿en serio me estás diciendo eso? Digo, ya está bien, hombre, que llevo muchos años. Que hoy ya los políticos salen que se llenan la boca de que está esto, si no hay nada. Si no se entera. Y después ya no solo eso, David. Otra cosa que reivindico mucho. No se pongan a adaptar sin saber. Por favor. Porque si no está adaptado, vale. Ya voy y miro y digo, no está adaptado. Ahora que está adaptado y no lo puedo usar, eso ya es un problema grande, grave. Que te gaste el dinero para nada, eso ya es que me molesta muchísimo, David. Y lo hacen así. Así. Baños que tú entras y dices, ¿y ahora cómo uso el baño? Porque barra por allá, y tú dices, y no llego a la vacía. No sé si es que empieza que todos nos ponemos de pie un ratito y nos levantamos, no sé. Y yo no me levanto. ¿Sabes? Yo no me puedo levantar. Que hay personas que están preparadas para saber cómo se adapta, ¿sabes? Que recurran, hasta a mí misma me pueden llamar. Que quiere montar un baño de discapacidad, yo voy volando. Yo voy enseguidita, la primera de cambio, voy y le digo cómo lo adaptar. El centro médico me he quejado, ya lo cambiaron. En todos los sitios me he quejado. Y donde voy, que lo veo, si está mal, voy y me quejo. Y lo adaptan bien. ¿Cómo te digo? No sé.
¿Tus hermanos? ¿Qué me puedes contar de tus hermanos?
Ah, bien, mi hermano.
¿Cuántos hermanos tienes?
Tengo tres.
Tres.
Tengo tres hermanos. Tengo a Orlando, que sigue el requinto, tú lo sabes.
¿El requinto?
Que ha jugado mucho al fútbol, y mi sobrina, y dos sobrinas.
Sí, que juegan.
Pues soy una familia grande, pero
en Sonsama.
Sí, en el Sonsama. Y este año suben, la verdad que van genial. Van genial. Van las primeras, las deportistas tremendas, la verdad.
¿No?
Sí, hombre. Por supuesto, en estos días a ver si puedo ir a verlas, que ya me toca ir a verlas. Y encantado, tengo dos sobrinas nada más. Después tengo a Carlos, que tú conoces a Carlos, que es la gestoría, que es el gestor, que siempre es el que más que ha estado conmigo siempre. Y luego tengo a Jordi, el pequeño, que es el que trabaja ahí en el campo de fútbol. El fuerte y tal, pero sí, muy buenos hermanos, la verdad que sí, muy contento.
Yo estudié con Jordi.
¿Con Jordi, no? ¿Tú eres de la quinta de Jordi? No sabía, pues sí. Jordi muy reservado, tú sabes cómo
sí.
Jordi, callado, el más reservado, el más suyo, como digo yo, siempre le digo, es el más de él, pero bueno, bien, no bueno.
¿Tú eres la mayor?
Sí. Y la mayor, la única hembra.
La única hembra.
Y la mayor, la única hembra. Mi padre siempre ha dicho, la más atravesada.
¿A quién sale más, al carácter de tu madre o tu padre?
Mi padre,
tu padre, ¿no?
Mi padre. Mi madre es más tranquila. Mi madre no tiene nada que ver conmigo. Y mi madre es más... Yo soy más fuerte, más dura. Mi madre es más cariñosa, más... ¿Sabes? Digo, más... Tú lo sabes, la conoces, más melosa. Y más de beso, más de abrazo. Yo soy más como mi padre, más... Ah, lo mío. Sí, yo soy más como mi padre, más lo longo, más... También mi madre no, mi madre es más cariñosa, más... Es más sensible mi madre, que mi padre es más, demuestra más, soy como yo, no que sea tal, pero somos diferente carácter, somos más luchadores, más diferentes.
Alicia, después de ese año y medio en Toledo, cuando llega, ya digo, te encuentras la realidad, ¿sigues estudiando?
Me fui a estudiar, pero me fui, David. Me iba genial, estuve en Gran Tarajal, pero por problemas de rehabilitación me tuve que desplazar a Puerto, porque iba desde Gran Tarajal hasta Puerto Rosario dos veces a la semana. Era realmente complicado, entre aquellas que no había el servicio. Pues entonces me cambié para Puerto. Me puse a estudiar administrativo. Y me iba bien, porque fui de contabilidad, éramos 40 y yo fui una de las que aprobé de las 5. Pero ¿qué pasaba? Que estaba muy mal, no estaba nada adaptado para mí. Me tenían que ayudar dos amigas, Sandra y Almudena, me tenían que ayudar al baño, hacer pie, agarrarme en brazos para ducharme. Y la directora corriendo detrás de mí, Ali, no te vayas. Digo, no, yo sí me voy, esto todos los días es que es un rollo. Y no podía vivir abajo, la verdad que me trataban como una reina, no hablo del trato hacia nada. Juan Nicolás estuve, también estuve con él, me conocen, pero me fui. Me fui, David, porque necesitaba toda la vida, todo el día ayuda, ¿sabes? Todo era para todo, para ir al baño, hacer un pie, para todo era ayuda. Para llegar, entonces, cansa, eso te cansa día tras día, y lo dejé, me fui.
¿Dejas de estudiar y qué es lo que haces?
Me metí en la 11. Me metí en la 11. Primero estuve haciendo un par de cosas ahí con Mercedes, la arquitecta, que estuve aquí unos años. Estuve con ella haciendo prácticas por las tardes. Me gustaba estudiar y me gusta seguir estudiando. Y me metí en la 11. Y no es que me gustara el trabajo, porque no me gustaba, pero bueno. No me gustaba.
No, eres sincera.
¿Sabes lo que me gustaba del trabajo? Es que estaba en la calle. A mí me gusta la gente. Me gustaba la calle.
La gente, ¿no?
Y la gente me decía, chao. Oh, me encantaba. A mí me encantaba la calle. La calle, estar todo el día, un café por allí. La relación social en la calle era espectacular. Porque luego el trabajo, no es que no me aburría. A ver, no es lo mismo decirte, oye, ¿qué número salió ayer? Este, tal, pum. Sí, bien, contento. A ver, no estoy despreciando la 11, ni mucho menos, para nada.
No, no te
entiendo. Me dio dinero. Pero es verdad que me gustaba porque hablaba con todo Dios. No tenía metal, tú me conoces. Pa, la verdad que son 35 años que estuve en la 11. Pero ya estoy jubilada y, oye, y la verdad que bien.
Yo me acuerdo haberte ido a preguntar y que me quedo, ¿para qué? Eso no vale para nada, eso no vale para nada.
Sí, es lo que te digo, por eso te digo, yo tenía muy buen trato con la gente y una labor social y la gente, pues, y cosas y contarte cosas y hablar con la gente y conocer a muchísima gente que venía de vacaciones de un año, te buscaba para el otro y te cuentan y todavía, hoy día todavía me siguen buscando algunos y salí, ¿dónde están? Le preguntaron a mi hermano por mí o a mi padre, ¿dónde está Ali? Yo ya me jubilé, yo ya no trabajo, ya son 35 años que me pegué. Ya de última lo dejé, David, porque ya son muchas horas. Me gusta la calle, encanta, pero ya levantarme a las 7 de la mañana, subirme 4 veces ahí al scooter, horarios partidos, ya estoy cansada. Ya,
el scooter, que lo hemos hablado también, ¿desde cuándo lo tienes? Porque claro, tú lo acabas de comentar, la silla es distinta al scooter.
O hace 12 años, ya el tercer scooter, porque ya de última ya no podía, ya con la silla no podía, y dependía mucho de tu hermano, de la gente, y ya me fui. Bueno, yo no quería al principio, porque es cierto que pasa, tiene unas buenas, el scooter tiene muy buenas cosas, que eres independiente y te mueves bien, pero ¿qué pasa? Pierdes mucha movilidad, pierdes mucha porque te haces cómoda, y a mí con esta hora me cuesta, no, eso es una cuesta ni un rato. O sea, ya está acostumbrada, ¿no? Sí, pierde. Yo por eso no lo había cogido hasta tan tarde. Ya era un poco reacia a cogerme eléctrico, porque yo sabía que iba a perder, y de hecho la perdí. La musculatura que tenía, lo que me iba. Pero claro, ¿qué pasa? Que ya los últimos años ya te duele. Ya no puedes, ya te duele mucho, ya es cómodo, los años no perdonan. Y estoy contenta, pues la verdad que soy independiente, voy al centro médico, vengo aquí, vengo a verte a ti, voy al Padilla con mis compras y la verdad que estoy contenta con ella, pero muy bien, la verdad.
En la 11 conoces a muchísimas personas.
Uf, sí.
¿Alguien que te marcó? ¿Alguna persona?
Sí, tuve a Domingo, por ejemplo, de Las Palmas, me encantaba. Yo, por ejemplo, a los ciegos siempre lo he caracterizado, no malo, sino de muy mala hostia. Joder, yo tenía a mi jefe, mis dos jefes, mis dos jefes, tengo anécdotas con ellos y todo, con Ignacio en Puerto, por ejemplo, lo dejé un día botado. O yo, al ser la vendedora más joven, me llamaban para las elecciones de la empresa, dentro de la empresa. Claro, yo fumaba, yo llevaba un café, y me acuerdo que tuve una anécdota con él que me le quería que le leyera las comas. Y me ponía a leer, le digo, chacho, tú me vas a volver loca a mí, tío. Y un día me acuerdo, me fui y me enfadé, y digo, a ver, que yo estoy aquí obligada, que no estoy aquí porque tú seas mi jefe, porque no quería ni qué tal, los hijos son muy, muy buena gente, pero, o sea, y por ejemplo, el Domingo no era así. Por ejemplo, era el único ciego que siempre me quedó eso, porque no era así, no era un hombre, ¿sabes?, tan suyo, tan, la verdad que me súper bien, también está jubilado ya hoy día, no sé nada de última hora. Pero tuve varios jefes, Manolo también, que ya falleció. Travieso, yo creo que tú lo conocieras, de Puerto también. Manolo ya no está tampoco. También tengo anécdotas con él, bastante, muy buenas.
Cuéntanos alguna.
Bueno, Manolo, me acuerdo que tenía una ceguera que iba progresiva y nunca se me olvidará. Una ceguera que cada vez, y claro, pasaba yo tiempo, yo estaba en Morro, él en Puerto, trabajando, él trabajaba en sindicato, jefe de sindicato, después fue jefe, y me acuerdo que pasaba tiempo y no le veía. Y un día que vino para aquí, fuimos a comer a un restaurante. Y él fumaba, desde que ella fumaba, y le veo echando la ceniza en el alioli. Digo, ¿qué estás haciendo, amor? Sí, ¿por qué? Digo, Ale, digo, ¿estás echando la ceniza en el alioli? Digo, ¿por qué? Pues no preguntes, pero cosillas así, ¿sabes? La verdad que muy bien, la verdad que no. Teníamos muy buenos momentos, las personas así con discapacidad vivimos de otra manera. Los momentos son especiales, por ejemplo, cuando nos juntamos y eso, son momentos que la verdad que lo pasamos bien, David, son momentos especiales.
Son momentos, sí, son momentos muy, muy. Creo que a Manolo lo entrevistó, si no me equivoco, Felipe Morales, que lo pusimos nosotros en Sur FM. Manolo, que falleció hace poco.
Sí, no ¿verdad? Hace mucho.
Hace poco.
Y fue falleció. De repente, yo no sabía que no me había enterado que estaba malo, si estaba, no me enteré.
Es una entrevista.
Yo incluso le vi en Puerto y no pensé que. La verdad que me sorprendió la muerte de él cuando me lo dijeron.
Es una entrevista que se le realizó a realizó Felipe Morales a Manuel Saavedra.
Sí.
Este de aquí se lo vamos a enseñar a Alicia.
Sí, sí, míralo, fue mi jefe. Y aparte estuve en el sindicato con él. Yo me acuerdo que yo tenía, porque yo me llevaba muy bien con él. Y yo me metía mucho con él porque me gustaba verlo enfadado. Me gustaba verlo enfadado y le decía, joder, digo, yo le decía mucho, dicen, digo, el gallo ya no se acuerda que fue pollo, ¿sabes? Pues llegó a ser jefe y el gallo, digo, el gallo ya no se acuerda que fue pollo, digo, ¿en serio me lo vienes a decir a mí que llevo tantos años como tú? Y él se reía, se me dice, Ale, que siempre eres, no eres callado, digo, me voy a callar, ahora me voy a callar, que te conozco hace 30 años, me voy a callar ahora. Y la verdad que muy bien también con ellos, muy bien, la verdad que sí.
Hablando de ciegos, ¿cómo conoces a José Gómez?
¿Cómo José Gómez fue una cosa muy peculiar, fue un mal momento cuando conocí a José Gómez. No lo conocí en ese mal momento. Yo, mi primo, uno de mis primos de Puerto, desgraciadamente tuvo un accidente y se mató por el norte. Y fui al entierro, claro, hermano de mi madre y la madre de la hermana de mi madre. Y fui al entierro, fuimos ahí al tanatorio de Casilla y vi a un hombre ciego entrar. Y yo estaba también, digo, qué raro, no le conocía yo de aquella. Pues él allí, se ve que alguien después le habló de mí o tal, que un día, no sé quién le dio un teléfono, si fue una familia mía, creo que fue un familiar mío, me llama. Dice, hola, soy José Gómez, digo, ¿y quién eres? Dice, yo, tú me viste en el tanatorio de que fui al entierro porque a mi primo le decían el polvajera. Y era muy íntimo de mi amigo, de mi primo el polvajera que le decían. Digo, ah, pues sí, José. Dice, estoy muy interesado en hablar contigo. Digo, oh, vale, sí, dice, te veo en una asociación y me gustaría contar contigo. Y a raíz de ahí fue nuestra relación. Él me llamó, José me llamaba todos los días, empezamos a trabajar juntos, lo que pasa que la pena era que la distancia era muy grande. Cuando yo lo conocí a él, yo trabajaba, tenía muchas horas David, turnos partidos, pero hablábamos casi todos los días. David, José Millán, tú lo sabes que lo invité un par de veces aquí conmigo, él desde que venía para Morro, venía a buscarme. Y ahí empezamos a trabajar un poco a poco. José, sabes que no tenía pelos en la lengua, no se callaba, nunca he conocido a una persona... Como, es que no sé qué calificativo darle a José, la verdad. Es una de las personas que siempre lo vi trabajar por los demás. Era una pasada. Él se enteraba de un problema de alguien y nunca vi una persona mover tanto cielo, mar, tierra por nada, por esa persona. Era, le daba igual. No sé, es que la verdad, han hablado tanto de él y tú lo sabes, que yo ya no sé qué, a José qué calificativo darle. Yo lo echo de menos, muchísimo de menos. Murió hace poco, estos días fue también. Y la verdad que le echo muchísimo de menos. Y ahí empezamos con Adivi. Y ahí estábamos, luego salió la pandemia, se puso malo, lo pasó mal, tuvo un ictus.
¿Tenía mala leche José Gómez? ¿Como ciego?
No. Conmigo no. No era un hombre. Pasa que José tampoco era ciego de toda la vida. José fue por una enfermedad.
Sí.
José fue por diabético, entonces no es lo mismo. Cuando tú tienes los ciegos... Mucho de lo que yo conocí hace mucho tiempo es muy joven. Este, por ejemplo, José Gómez, no, era de última. Entonces no tenía mala leche, José no se cayó. Reuniones políticas.
Y se movía, ¿eh? Para ser ciego se movía por toda pasada. La geografía de la isla de
Ya de última no podía porque le dio un ictus, tú lo sabes. Después, cuando mi mejor estaba, vino a la pandemia, lo ingresó y de ahí no salió. Y claro, yo, sí, él sí quería irse, él de última ya estaba cansado, no irse, yo quería que él siempre estuviera detrás de nosotros. Digo, no, tú aquí no te vas, yo aquí no me voy a quedar si tú no estás. Y él dejó que yo fuera la presidenta. Pero claro, yo siempre conté con que José iba a estar detrás de mí, que él me iba a ayudar, ahora que podía empezar. Sí, hombre, yo quería aprender de él, yo le dije, yo me quedo si tú estás, pero tú no te puedes ir. No vas a trabajar igual porque es normal, ya no podía por su salud y lo entiendo, que le costó su salud y le costó su vida. Y la verdad que es una pena. Y ahí está Divi, ahí está el legado que le ha dejado, que es muy bueno. Tenemos ahora mismo 17 niños en Puerto Rosario. Hay un muy buen grupo de gente de trabajo, una pasada. Estoy encantada, la verdad. Muy contenta porque yo por la distancia, la verdad que voy menos, voy a asuntos más importantes, burocráticos, sobre todo la mayoría de papeles, y voy a intentar a ver si podemos ir más. Y ahora estoy batallando un poquito aquí con el sur, a ver. Ahí estoy con él, ahí con el alcalde, a ver si hacemos algo en Morro y podemos meter lo que es mi municipio, que es el que menos tengo trabajado un poco, y podemos hacer algo, David, reivindicando, y lo siento si se enfadan, pero yo voy a empezar a reivindicar. Cosa para, tengo el mismo derecho con los demás, para que empecemos a trabajar y a hacer que hagan un poquito por el sur.
Antes de profundizar en Adivia, sí me gustaría comentar qué le dirías a los jóvenes que nos están viendo y que a lo mejor pues no valoran la vida o no disfrutan el día a día. O, por ejemplo, te vemos a ti que estás, por desgracia, en una silla de ruedas y te vemos esa vitalidad que desprendes, esa energía que con la que hablas y esas ganas de vivir que tienes. Porque tú dices que ojalá pudieses caminar, ¿no?
Hombre.
Pero esas ganas de vivir
no sé dónde podría llegar si
que siempre tienes, ¿no?
No, que sigan, que vivan y que hagan, el consejo que les doy es que hagan todo lo que les quieran hacer, con un respeto, con un tal, quieren irse, pues que se vayan, que quieren quedarse, que se vayan. Hombre, la verdad que yo en Morro, hoy por hoy, siento una pena tremenda por la gente joven. Yo sé que trabajar, hay que trabajar, por supuesto, todos tenemos que trabajar y tal, pero por ejemplo en Morro no hay ocio para salir. Yo hace 30 años tenía 3 discotecas, hoy no hay ninguna. para una persona joven. Una persona joven tampoco le puedes pedir, yo ya no voy. Pero yo que yo no vaya no significa que me haga falta. Yo ya tengo otros años, voy a otro nivel, yo ya soy más tranquilita de una fiestita de asadero, sentarnos. Pero claro, yo tengo a mi hijo que es normal que se quieran ir. La gente joven mucho te dice, y es que aquí aburre. Y es normal. Es que hay menos ahora que hace 30 años. ¿Cómo es posible eso? No lo entiendo. No lo entiendo, yo en el morro no lo entiendo. Está muy bien el sol y playa, que lo venden, que está muy bien, pero el sol y playa falta el ocio, da vitamina un poco. Todo no puede ser la playa, porque yo, por ejemplo, conozco a muchos alemanes que han venido aquí de hace 30 años, 40, y me dice que ya no quieren venir, porque los hijos no quieren venir. Los hijos no quieren venir, aquí no hay por dónde salir, estás de día, pero si tú vas de vacaciones, quieren la noche. Cuando uno tiene 20 años, quiere fiesta, que yo lo hice. Y tú lo hiciste también, seguro, todo. Y en Morro, por ejemplo, no tenemos nada para ofrecerla ahora mismo. Así, en dos sitios que vas, la mitad de las veces no puedes ni entrar de tanta gente que hay porque no hay más. Es horrible como está. Yo, por lo menos, a mí no me gusta. Yo le digo a la gente, a ver, que haga todo lo que quieran hacer, todo lo que les guste. El tiempo vuela. Cuando te das cuenta, tienes 50 años. No sé cómo, pero tienes 50 años. Yo te lo digo por mí. Yo tengo 54 y no me lo creo. Te diría a mi hijo, digo, cuando tengo 40, mi hijo tiene 20, mi hijo ya tiene 30. Y yo tengo 54 y la vida me voló y dice, ¿qué hice, tío? ¿Qué hice, la verdad? Digo, bueno, pero bueno, no me arrepiento de lo que he hecho, pero que vivan todo lo que tienen la oportunidad, que se muevan, que estudien todo lo que puedan, que se preparen, que hagan todo lo... Hombre, todo el mundo no va a hacer una carrera, por supuesto, todos no van a hacer de carrera, pero hay profesiones, hay módulos, hay historias, porque todo el mundo se habla de una carrera, ¿no? Todo el mundo no va a tener y no está preparado porque quiere una carrera. Voy a hacer módulos y prepararse en otros ámbitos.
¿Qué significa para Alicia Roger Adivia?
A todo, mucho, mucho. Una lesión de vida. Para mí una lesión. Porque yo, mira cómo estoy. Pero tú ves a esos niños. A esos niños no, con hombres y mujeres. Yo no son niños, son hombres y mujeres que te lo dicen. Es una gratificación, David. A mí me gustaría que el que quisiera, en Puerto hay un centro, el que quiera ir a ver. Es alucinante la gana de vivir que te da esa gente. ¿Cómo puede decirte gente que no está bien, que está perfecto, que no tiene ganas? Tiene que ir allí un rato, media hora. Mira, con una media hora te llega, David, o una hora. Un día deberías ir a entrevistarlo. Es alucinante. Te enseñan de la vida lo que no te enseña una persona que está bien. Una cara de vivir. Yo cada vez que voy, salgo de ahí súper, no sé, contenta. Salgo de ahí de otra manera, porque tienes que verlo. Con las ganas que esa gente hace cualquier cosa, nada, todo es con una ilusión, con una gana, con una... Uf, yo la verdad los admiro, y nosotros, yo digo, y yo me quejo, digo, ¿de qué me estoy quejando, Dios? Pues la gente tiene que hacer eso un poquito.
Nos quejamos muchas veces de vicio, ¿no?
Sí,
Alicia.
Yo veo a gente que está bien y digo, pero muchacho, pero a ver qué vale, que sí, que yo entiendo que te partiste el pie, pero si dentro de 2 meses tiene el pie bien. Que sí, que lo puedo entender, que hay un momento que te duele. Vale, pero mira lo que hay en la vida, mira. Que luego se te quita, que no pasa nada, que gente, no sé. Pero no sé, David, tendrá que en el mundo tiene que haber de todo, no sé.
Morrojable ahora mismo, Alicia, preparado no está para accesibilidad, por ejemplo, para personas como tú, está en silla de ruedas. David, que también está en silla de ruedas.
David es peor que
yo. A Jose, que lo hemos también comentado.
David, a Jose fatal. A Jose peor que yo. Tiene una vida que, madre mía, de mi vida. Es horrible. Y no entiendo qué pasa con las instituciones que no meten mano. No entiendo. No lo entiendo, David. Eso no es vida para nadie. Mirar para un techo, ver tu techo durante 24 horas, eso no es... Tiene que ser... Yo no sé lo que es, y no lo quiero saber, tampoco te lo digo. Es horrible. Y no entiendo cómo las instituciones no hacen nada. Ayudar, no hacen nada, no lo entiendo. Da igual, como te diga, buscar una solución para todo, tiene que haber una solución. ¿Cómo no va a estar ese niño en esa vida? Eso no es una vida. Y no sé, la verdad es que no sé.
Porque tú siempre saliste de tu casa, tú no...
Ah, yo sí. Yo sí. Mi padre me preparó una rampa a la entrada, la hice yo, la pagué yo. No tuve problema, hablé con mis vecinos y entré yo y salí de mi casa, sí, por supuesto. Pues las aceras no, ayúdame o tal. Pero yo sí. El que lo peor que hay en una casa es una cárcel. Si te metes en ese círculo y no sale, David, es complicado sacarte luego. Yo te lo digo porque tengo muchos amigos así en silla de ruedas que no salen. No salen. Cuando ven problemas, pues salen menos. Y no tienen la vida, no te la agilizan la vida, no te la ponen fácil, se hacen cómodos, no quieren pasar trabajo ni dar trabajo a nadie. Son muchas cosas los factores que te influyen. Entonces hay que mejorar un poquito la vida para los demás. En el instituto me acuerdo que estuve con mi hijo. Yo creo que estuve peleando el ascensor 10 años. Creo que se fue mi hijo del instituto y no han puesto el ascensor. No sé, de última, tengo que ir a asomarme, a darme el gusto de asomarme a ver si ya lo pusieron. Porque el hueco estaba. Pero creo que no pusieron el ascensor. Yo nunca subí a la
clase.
Nunca subí a la clase de mi hijo, nunca pude. No, venían los profesores para abajo. Que no lo entendía, me enfadaba muchísimo. Yo, ¿por qué no tengo derecho a llevar donde estudia mi hijo en la clase? Porque me apetece, son cosas tontas, pero son cosas que la gente no se cuenta, pero son mías.
Son cosas que, por ejemplo, que te discrimina tú, como vecina, ¿no?
Lo que te digo, tú vas y ves la clase de tu hijo, dónde está tu hijo, dónde se sienta, dónde está. Yo nunca vi eso. Se sentaba mío, dónde estaba mío. Los profesores tenían que venir. Yo tenía que esperar abajo y venir. Y una cosa me mataba, no, no, me molestaba muchísimo. Digo, esto es increíble, pero bueno, es lo que había. Y yo te digo, yo reivindiqué no sé cuántos tiempos, pero no sé si estará puesto ya hoy por hoy el ascensor, David. No sé si funcionará. Que ya no era solo para mí. Porque tú sabes que las escaleras que tiene aquello, si un niño se partía una pierna o algo, tenía derecho a ir en un ascensor.
Yo me acuerdo que cuando estaba José Gómez de presidente de Adivia, se reunía con los distintos alcaldes, alcaldesas. Sí, incluso sí. Me acuerdo que una vez iba de Puerto a Gran Tarajal y estuvo esperando por Sergio Lloré, que era alcalde en ese momento, 2 horas y pico, y se fue sin atenderlo. Es decir, sí. Muchas veces como que los discriminan, ¿no?
Sí, el día que se levantaba, yo estuve un par de veces en Para también. Con Pedro Arme estuve un par de veces con José Gómez. Estuvimos. Y parece que estás pidiéndole cosas que son de extraterrestre. No sé, que no te estoy pidiendo nada que no sea legal o que sea verdad, y te estamos dando ayuda, nos estamos incluso ofreciendo, porque sabes que está Carlos Hernández con nosotros. Juan Carlos, tenemos proyectos y tenemos un montón de cosas que están hechas y realizadas por gente que realmente tiene el problema. Porque yo, por ejemplo, hay muchas cosas de los ciegos que yo trabajo en ciegos, no lo sé, yo no las sé. Hay muchas cosas de ciegos que yo no las sé. Nadie sabe que las aceras es para el bastón.
Los volardos, por ejemplo, que están en la calle Senador Velázquez.
Horrible. Ahí hicimos una manifestación, cogimos 8.000 firmas y no sirvió de nada. Unos volardos de 10.000, ¿para qué? Para que un ciego vaya y se entrome con ellos. Pero que hay muchísimas cosas que no sabe y que nosotros, por ejemplo, tenemos proyectos hechos. Tú sabes, de temas de rampa, de baño, de accesibilidad, de acceso para cuánto lleva una medida una rampa. Porque, claro, ¿de qué te sirve que tengas una rampa? Si la rampa es así, te mata y no la puedes subir. Por eso te digo, es una pena, nosotros hemos estado y seguiremos batallando y vamos a seguir, David, yo voy a seguir. Yo ahora me encuentro, estuve en una época ahí que estuve mal también yo, y ahora me encuentro mejor y más fuerte y voy a volver, voy a seguir. Yo ya estamos aquí hablando tanto con Eva como con el alcalde y hemos tenido un par de reuniones y vamos a seguir. Y contigo también empezaremos a reivindicar, si podemos, una vez al mes, con la radio, con todo, para ayudar a la gente, porque tenemos muchas cosas que ofrecer a la gente y no lo saben. El hecho de la ley de dependencia, todo eso lo tramitamos nosotros, muchas cosas.
Hay poca información, ¿no?
Claro, porque no, la gente no sabe dónde dirigirte. Yo te lo digo por mí mismo.
Sí.
A mí me costó, yo tenía que llamar a Las Palmas, porque a veces ibas a la institución aquí y no sabían nada. A veces me decían, digo, no lo sé, digo, ¿cómo que no sabes? Levanta el teléfono, búscalo, no me puedes decir que no sabe. Me puedes decir que venga mañana, pero no que no sabe. Levanta el teléfono y busca e infórmate. Y eso, hay muy mala información. Entonces tenemos que hacerlo, David.
¿En qué tiene que mejorar Morrojable para el tema de accesibilidad, Alicia?
En todo, David. Transporte. Las calles. Hay unas que están bien, otras que no están. Te subes a una rampa y no hay otra para bajar. Tema de los baños. Los ayuntamientos, haga ya un momento, vaya a hablar con los negocios. Para que solicite los baños, para que la gente pueda ir. Yo pueda ir a un bar y poder usar un aseo. El tema de la playa está genial. Tiene una rampa y una madera que la mitad de las veces está llena de tierra, de arena, no puede. Y la silla de ruedas, yo no sé por qué yo tengo que llamar para solicitar una silla de ruedas. La silla de ruedas debería estar en las casetas, mi opinión, en las casetas. Cualquier turista que venga de fuera no te va a llamar por teléfono. Yo debería de ahí todos los días, un chico que está trabajando ahí en su corrita, hay mucho trabajo, sacar la silla de ruedas y ponerla ahí en la caseta. Que yo quiero ir a la playa, no tengo por qué pedirte permiso a ti, ni tengo que llamarte que voy a tal hora a la playa. Yo tengo que acercarme ahí donde estoy, si voy con mi hijo, cojo esa silla y me la llevo el anfibio. No, es que todo es un problema. ¿Por qué tengo que llamar? No lo entiendo. ¿Tú pides permiso para ir a la playa?
No.
Entonces, ¿por qué lo tengo que pedir yo? Yo digo, no, unos trabajadores que son para nosotros, no creo que cueste nada poner esa silla, lo he dicho 40 veces, no estar en un cuarto, llamar, que sí, que me tratan muy bien, que no estoy hablando en el trato personal de nadie, ni el tema del trabajador, porque la gente a veces confunde. No, para mí me tratan como una reina. Yo vivo hoy, no tengo más que decírselo, pero no es culpa de ellos, es culpa del que manda. Le diga, bueno, la silla tiene que estar ahí a la vista, que viene un turista y se da un paseo por ahí como yo y dice, pues mira, voy a dar un baño que tengo la silla. ¿De quién te va a mirar un cartel donde hay un teléfono para llamar? No me lo seré yo. ¿Por qué tengo yo que llamar? No tengo por qué llamar todavía a nadie, ni tengo por qué decirte que no voy a la playa, ni... Es mi opinión. Hay muchas cosas que se pueden mejorar, que esas cosas ya las tenemos, no cuesta nada.
Habría que verlos como un vecino más, es decir, claro. No como un bicho raro. Como
no, porque parecemos, ¿no?, un bicho, sí. Igual que sitio, esos de baños que no se pueden poner para un solo discapacidad. Por lo para las dos.
Exactamente.
Por lo para las dos personas.
Solo decía José Gómez mucho, ¿eh?
Por lo para las dos personas, somos como tú y como yo, un baño. A ver, ¿qué te molesta a ti que te pongan una barra por un lado? ¿Te molesta algo? Nada.
No.
No te molesta para nada, entonces, ¿por qué están haciendo tanto problema donde no lo hay? Que no hay espacio, sí hay. Hombre, el que tiene acceso y nos lo pone separado, mejor, porque es verdad que a veces es más personal. Y tardamos más en un baño que una persona que esté bien. Eso es lógica, eso es verdad. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer, David, y no tienen trabajo ninguno. ¿Sabes? No lleva ese trabajo en gran cosa que ¿por qué les cuesta tanto hacerlo? Hay un montón de cosas que no tal, nos dan un poco a nosotros, nos dan vida. Y los sitios públicos. Fui el otro día a donde pagamos los impuestos. Ya les puse una reclamación. Ya me cansé, me estaban diciendo que la ponían. Pues la semana pasada, hace dos semanas, ya le puse una denuncia. Que era una rampa. Yo no tengo por qué estar en la puerta de la calle para pagar los impuestos. Donde ha puesto la tenencia ahora, ¿lo sabes?
Sí.
De arriba se pasaron para abajo. Se pasaron para abajo y llevan así un montón de tiempo. Ya estaba desde que estaba con los impuestos, que ya le iban a poner, porque iban a pasar la tenencia para ahí. No, todavía sigue igual. O sea, se van a pegar 20 años más hasta que hagan una tenencia, pero no ponen la rampa. Para que yo pueda entrar ahí. Pues ya le puse el otro día una denuncia y voy a empezar por ahí, por todos los sitios. Donde quiera que vaya, que no esté, voy a hacer un escrito. Es la única forma de que nos hagan caso.
Es lo que te voy a preguntar ahora. ¿La única forma que las instituciones públicas hagan caso es denunciando?
Sí.
¿No hay otra manera?
No. Sí, al que quiera, hombre. Claro que habría otra manera, si ellos quisieran. Habría otra manera. Yo no tengo por qué. A mí no me resulta nada agradable ir a denunciar y estar todo el día quejándome, que parece que estoy todo el día enfadada. ¿O no? Parece que estoy todo el día enfadada y
Eso nos dijeron una vez, que éramos la radio de las quejas.
Claro, no, menos mal que sea la radio de las quejas, porque no hay nada bueno. Si hicieran las cosas bien, no habría quejas. Si la gente estuviera conforme, no habría quejas. Y es lo que ellos tienen que mirar, que la gente esté conforme y esté de acuerdo. ¿Por qué me voy a quejar yo si yo puedo entrar y salir de aquí de la puerta? No tengo por qué quejar.
Pero Alicia, te pregunto como vecina aquí de Morrojable que eres, ¿no crees que Morrojable tenemos lo que nos merecemos? Que no muchas veces no nos quejamos, sí. Muchas veces no hablamos, no nos quejamos, no, oye, me parece esto mal.
Sí, todo como nos da como mío.
Sí.
Y depende del partido político. Y no es la política tampoco.
Exactamente.
Que me da igual que el partido que sea.
Exactamente.
Que no estoy en contra de ti, ni soy del PSOE, ni soy de coalición, ni soy de
tal.
Quiero que se hagan las cosas bien. Hicieron una manifestación para la sanidad y te estaban diciendo allí, dice, no voy porque la hizo coalición. No voy porque la hizo el PSOE. Chacho, da igual. La manifestación es para el centro médico, es para algo bueno. Entonces hay que ir, da igual que la convoque, la deje convocar. Eso es lo de menos. En Morro tenemos una desunión muy grande.
Sí.
Y tenemos que unirnos para más cosas importantes y apoyar a los vecinos. Que lo estás viendo. Si no estamos de acuerdo, tenemos que salir a la calle. Y sin miedo. ¿Qué nos van a hacer? A uno a lo mejor, pero a 20 no. Ni a 100. Si salimos todo el pueblo a la calle, es lo que diga el pueblo. David, es triste, es Morro, ¿por qué no hay una asociación de vecinos?
Por ejemplo, y las hubo en su momento, ¿eh?
Por eso, porque hoy día vamos, es que en Morro vamos como para atrás. No sé por qué, pero en Morro vamos como retrocediendo, no sé, en todos los aspectos. Y eso no lo entiendo. No lo entiendo por lo que te estaba diciendo antes, para la gente joven, no lo entiendo. Morro mira atrás, el Morro que era casi, yo creo que lo mejor de toda la isla, no porque sea el Morro. Ahora yo creo que es lo peor de toda la isla. Yo salgo por ahí, veo corralejo alucinante, veo la gente en la calle, veo aquí en el Morro por la tarde. Yo he salido un par de veces y me quedo en mi casa porque no veo a nadie. Digo, ¿qué hago aquí? Ahora que no trabajo y no veo a nadie. Y me he ido por ahí por Gran Tarajal, me he ido por Puerto, me he ido por Corralejo. Y ves todo aquello ambiente y aquí en Morro, ¿qué está pasando? No sé cuál es la solución tampoco, ¿eh? En ese aspecto no lo sé cuál es la solución. Pero creo que deberían de sentarse y poner a hablar y escuchar a la gente qué es lo que quiere hacer o qué es lo que quieren hacer.
Para ir terminando, cuando llegan los veranos, cuando quieres ir a la playa, que lo hemos hablado ahora, ¿cómo lo haces?
Fatal, conmigo o con mi hermano. Con mi hermano Carlos, llamo, hago lo mismo que tú dices. Hago lo mismo. El último año no he podido ir porque no he podido ir por tema de salud. Pero ¿cómo lo hago? Con ayuda. Con mi hijo, y mi hijo me lleva. De última he cogido un par de veces el anfibio, ese, pero lo que te digo, que deberían, que lo voy a ver aquí en el concejal de playa, a ver si hace un poco caso y los deja ahí a la vista para yo ir cuando yo quiera. Que me tratan muy bien, ¿eh? Que los chicos que están en la caseta sí. Son, y las chicas, mi madre, espectaculares, ¿eh? Y me dice, ya, ¿no vienes a Ali hoy? Y digo, no, no voy hoy, hoy no puedo. La verdad que muy bien, pero hay cosas que se pueden mejorar, claro. David, ¿sabes? Que a veces no lo saben o tampoco, que yo entiendo que no lo sepa.
Claro, pero no tienes por qué no avisar. Porque... Es que mañana no quiero ir a la playa.
Claro, que yo no entiendo por qué no lo sepa. Igual que muchas cosas que yo necesito, yo entiendo que tú lo sepas porque tú no lo has vivido y no lo tienes. Pero se sabe, ¿sabes? Si escuchas un poco a la gente, también lo puedes saber y es un bien para todos. Y son cosas que no cuestan nada más.
Quizás el mensaje también sería déjense asesorar, ¿no?
Sí, sí, sí. Es muy importante, déjense asesorar. Porque deben escuchar. Porque yo hay cosas que me siento con los ciegos, me siento con otra gente.
Que no es lo mismo oír que escuchar.
Sí, total.
Es muy distinto.
Oh, eso te lo decía José Gómez.
Sí.
Eso te lo decía José. Siempre me acordaré, siempre, siempre. De hecho, menos. La verdad que sí. Era una pasada.
¿Cómo te lo has pasado?
Bien, genial. Bueno, pensé que me lo iba a pasar. Mira nervioso. Mira nervioso. Yo no sabía lo que querías de mí, pero muchas gracias, David. Muy bien.
No, gracias a ti, de verdad, por abrirte con nosotros y poder contarnos tu historia. Y seguiremos, por supuesto, con Adivia,
sí.
Haciendo estos programas tan necesarios para
sí,
la ciudadanía.
Sí, para que la ciudadanía, hay mucha gente en cama, encamada, que tenemos cama. Y también hay muchas cosas que podemos ayudarle.
Muchas gracias.
A la gente. Gracias a ti. Muchísimas gracias.
Y gracias a ustedes. Cada día somos más. Los espero ya el lunes. Así que pasen un estupendo fin de semana. Sé feliz, que gratis. Chao, chao, pescado.